Bueno, en esta noticia del momento vamos a hablar con el abogado de las víctimas sobre la increíble situación con dos militares que les adelantamos ayer, condenados a 30 años por la masacre de Santo Domingo. Fueron condenados, pero nunca capturados, Montoya. ¿Usted puede entender eso? Los condenaron, pero nunca los capturaron. Así que tenemos Rafael con las buenas tardes, invitado hasta ahora a Contrarreloj.
Así es, Rochi Montoya, buenas tardes. El abogado Tito Gaitán, abogado de las víctimas de esta masacre ante la JEP. Doctor Gaitán, buenas tardes y gracias por estar en Contrarreloj de W Radio.
Muy buenas tardes para usted y para todos los oyentes.
Doctor, explíquenos cómo es que estos dos oficiales, el capitán César Romero Pradilla y el teniente Johan Jiménez, llevan 15 años libres y como si nada, cuando en 2007 los condenaron a 30 años de cárcel por esta masacre.
Bueno, primero lo asoma en el sistema procesal penal colombiano es que a los procesados por crímenes contra la vida generalmente se les impone medida de aseguramiento consistente en detención preventiva en establecimiento carcelario. Sin embargo, con estos dos oficiales, por ser agentes del Estado, hubo una serie de consideraciones y jamás se les impuso medida de aseguramiento, por lo tanto, todo su enjuiciamiento lo soportaron en libertad. Una vez fueron condenados, la decisión del juez es que la sanción se ejecutaría una vez quedara ejecutoriada la sentencia. ¿Cuándo quedó ejecutoriada? Pues vino la sentencia proferida por un juez penal del Circuito de Bogotá, luego la confirmación por parte de la Sala Penal del Tribunal Superior.
Sí. Bien, estamos teniendo inconvenientes con la llamada con el doctor Tito Gaitán, abogado de las víctimas de la masacre de Santo Domingo en Arauca, una masacre que ocurrió en 1998 en medio de unos combates entre el ejército y la extinta guerrilla de las FARC. En este bombardeo que lanzaron estos oficiales en esta operación, pues estas bombas cayeron cerca de una población civil y el saldo de personas que murieron fue de 17 personas, más de 20 heridas. Y todo esto nace a partir de una revelación que hizo la propia Jurisdicción Especial para la Paz en una decisión en la cual rechazó el sometimiento de estos oficiales al encontrar que no aportaron verdad, pero lo llamativo y sobre todo lo escandaloso es haberse encontrado con que ellos fueron condenados por primera vez en 2007 y en ningún momento han ido a la cárcel. Por lo tanto, pues es una situación gravísima. Doctor, lo tenemos nuevamente con nosotros. Nos estaba explicando que hubo un primer fallo en 2007, pero estamos hablando de algo que la JEP ha calificado como un crimen de guerra. ¿Cómo es que desde el primer fallo no han ido estos señores a prisión?
Por lo que señalaba, el sistema penal colombiano tiene una especial consideración con los agentes del Estado y establece unos estándares diferentes para enjuiciarlos y condenarlos que aplica para los ciudadanos del común o para los miembros de grupos armados. Entonces, la decisión del juez es que la sentencia contra los dos oficiales de la Fuerza Aérea Colombiana condenados como responsables de este hecho solo comenzaría a ejecutarse una vez la sentencia cobrara firmeza material y formal, es decir, cuando ya no fuese susceptible de ninguna modificación. Eso ocurrió hace más de 7 años, cuando la Corte Suprema de Justicia confirmó las sentencias de primera y segunda instancia. Sin embargo, pues el proceso se remitió al tribunal y posteriormente al juzgado de conocimiento y de allí al juzgado de ejecución de penas y ninguna de estas autoridades emitió las órdenes de captura. Luego el juez de ejecución de penas, al constatar que no existían las órdenes de captura y prevalido de que no era competente supuestamente para conocer los hechos, los remitió a la JEP. Y eso permitió pues que las órdenes de captura no se hubiesen expedido. Cuando se le pidió a la JEP que resolviera lo que era una notoria ilegalidad, una irregularidad pues evidente que contrariaba el orden legal, lo que dijo la JEP es que ellos no tenían competencia, que esa competencia era de la justicia ordinaria, pero que la justicia ordinaria no podía actuar al haber asumido conocimiento de la JEP del caso.
Pero doctor, es que usted mismo lo está diciendo, hace 7 años La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia dejó en firme esta sentencia después de una casación, y la JEP está funcionando hace 4 años, es decir, estamos hablando de un tiempo aproximado de 3 años en el que ellos tendrían que haber sido capturados, tendrían que haber ido a prisión. ¿Qué pasó? Es decir, ¿ustedes qué acciones adelantaron? ¿Cuál fue la respuesta que recibieron ustedes de parte de por ejemplo, este juzgado de ejecución de penas, de no hacer efectiva la captura, o del tribunal, o del juzgado de primera instancia?
Bueno, antes de entrar en funcionamiento material la JEP, existieron una serie de disposiciones normativas, específicamente decretos, que reglaban el funcionamiento y sobre todo el acceso de militares y también miembros de la guerrilla a los beneficios de la justicia transicional. Entonces, cuando salió la sentencia de la Corte Suprema de Justicia, uno solo de los procesados, de los condenados ya en ese momento, le pidió al juez de ejecución de penas que suspendiera la ejecución de la orden de captura. El juez de ejecución de penas dijo que no podía pronunciarse porque las órdenes de captura no existían. Y lo que hizo el juez de ejecución de penas fue remitir eso a la Secretaría ya General que se había creado en ese momento de la Jurisdicción Especial para la Paz. Entonces lo que hubo allí fue una notoria falta de diligencia, además de una elusión, pero también clarísima, de los deberes del juez de ejecución de penas para librar esas órdenes de captura. Y luego pues hubo una serie de dilaciones ya en la Jurisdicción Especial para la Paz que permitieron que esa situación irregular se consolidara. Y no fue posible remediarla ni siquiera con la interposición de acciones de tutela. Y pues sí, eso es lo que ha permitido pues un hecho que es escandaloso, y es que personas que han estado procesadas por estos hechos desde hace ya más de 20 años y que tienen, soportan ya una sentencia condenatoria pues desde el año 2007, no hayan pasado un solo día en prisión y que hayan sido beneficiarios de unas prerrogativas de manera ilegal. Porque obviamente ese beneficio que han tenido, el que no se haya ejecutado la orden de captura, que ninguna autoridad del Estado haya pretendido aprehenderlos para ejecutar la sanción en firme que los afecta, pues se han dado es porque ha habido pues una falta, pero de rigor enorme, en el funcionamiento tanto de la justicia ordinaria como de la Jurisdicción Especial para la Paz. Sí. Y ha permitido que esa situación que afrenta a las víctimas se haya consolidado durante tanto tiempo y se siga consolidando, porque aún con la decisión de la Jurisdicción Especial para la Paz no es posible que, a pesar de que se advirtió que ese es un beneficio legal que no fue concedido por ninguna autoridad judicial y que no tiene ningún respaldo normativo, porque no lo tiene, es simplemente una acción de hecho que cometió el juez de ejecución de pena de obligarse a librar esas órdenes de captura, que esa situación se siga cometiendo y se siga consolidando.
Doctor Tito Gaitán, pero ustedes, ante esta falta de justicia en las decisiones de las instancias nacionales, aquí no se puede olvidar que el mismo Estado colombiano fue condenado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos por esta masacre. Es decir, aquí no solamente se está incumpliendo unas sentencias judiciales nacionales, sino también un fallo de la Corte Interamericana. ¿Ustedes acudirán a instancias internacionales? Porque, como le digo, no se está incumpliendo solamente un fallo nacional, sino una condena internacional, y sobre todo las víctimas no han visto justicia ni un solo día.
Obviamente, estos hechos se pondrán en conocimiento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que hace una supervisión al cumplimiento de su decisión, y pues esperamos que haya unas medidas concretas ya del Estado colombiano para superar una irregularidad que es tan notoria. Obviamente, también estamos aquí ante un hecho cierto, y es que esta persona, lo más probable, porque es la información que hemos obtenido, no se encuentran en el país, y por lo tanto, la posibilidad de que se ejecute la sanción son mínimas. Estos señores fueron renuentes a aportar verdad en la Jurisdicción Especial para la Paz, se mofaron de esa jurisdicción, inicialmente uno pidiendo que los acogieran, habiéndose sometido, luego pidiendo que los excluyeran, otros habiendo pedido la suspensión de las órdenes de captura y luego negándose de manera persistente durante años a cumplir todos los requerimientos que le hizo la JEP. Algo que si hubiesen hecho habría permitido pues que hasta su situación personal se resolviera de manera más tranquila, porque las víctimas no tenían un ánimo vindicativo ni querían saciar ningún tipo de venganza, y admitían que con unas medidas de satisfacción básicas, elementales, que permitieran redignificarlas, con eso se podría restablecer allí la confianza, inclusive con los responsables de un hecho tan cruel como que perpetró la Fuerza Aérea Colombiana en Santo Domingo.
Pues es el doctor Tito Gaitán, abogado de las víctimas de la masacre de Santo Domingo. Estamos muy atentos a este caso, a cómo avanza, porque como decíamos al inicio, después de que en 2007 el capitán César Romero y el teniente Johan Jiménez fueron condenados a 30 años de cárcel por esta masacre, a corte de hoy no han pagado ni un solo día de cárcel.